Estás escuchando SBS en Español.
Estás en SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano y te hablo desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy nos acompaña el escritor y académico Fabrizio Tocco. Él es profesor en la Universidad Nacional de Australia. Conversamos sobre Parece Diciembre, su primera novela, un vibrante mosaico de voces que reconstruye la adolescencia migrante de Piero entre Buenos Aires, Sao Paulo y la Europa de principios de los 2000. Hablaremos con el autor de cómo la música y la literatura moldean la identidad, también del peso de la crisis argentina del 2001 y de la original estructura coral que sostiene su historia. Bienvenido a los micrófonos de SBS Audio.
Muchas gracias por invitarme.
El motivo de hablar contigo es sobre tu último libro, Parece Diciembre, que presentas ahora dentro de poco. Y vamos a hablar un poco de la estructura de esta novela, también del contenido y de alguna de tus experiencias personales con ella, ¿no? Tu novela habla de Piero, un adolescente que pasó su infancia dividida entre San Pablo en Brasil y la zona oeste del Gran Buenos Aires, tal y como se explica en la contraportada de tu libro, ¿no? Él no tiene voz en esta decisión y su familia ya resolvió volver a irse, esta vez a Europa. Y el libro son unos monólogos en los que empieza hablándole el padre. Y te quería empezar a preguntar, Fabrizio, ¿qué fue lo primero que apareció en tu cabeza? ¿Fue el personaje de Piero? ¿Fue la voz del padre? ¿Fue esta estructura narrativa de monólogos de diferentes personajes en la que la voz de Piero no aparece por sí mismo? ¿Qué fue lo primero?
Creo que lo primero que apareció fue, más que la estructura en sí, la necesidad de contar una transformación personal. La novela es bastante autobiográfica y está, digamos, relacionada con un momento en el que yo a los 16 años con mi familia me tuve que mudar a España. Y creo que estaba más guiada por eso, por un impulso de contar toda una transformación causada por la necesidad de emigrar, que tiene que ver con, esa transformación tiene que ver con, bueno, con el impacto que tiene la música y la literatura en la adolescencia, en un contexto de crisis económica, de crisis política y de una emigración. Eso fue lo primero que surgió hace 20 años a la hora de empezar a escribir esta novela.
Wow. ¿Y después cómo se te ocurrió trabajar con esta estructura tan peculiar?
Bueno, debo confesar que no es una estructura demasiado innovadora. Se la robé a algunos otros autores. Uh-huh. Para comenzar, bueno, la principal influencia diría que es Manuel Puig, un escritor argentino. Bueno, en catalán se pronunciaría Puig, pero en castellano en Argentina lo llamamos Manuel Puig, que era un escritor argentino que escribió, bueno, muchas novelas, pero una de sus primeras novelas, que se llama Boquitas Pintadas, y que fue traducida en inglés como Heartbreak Tango, fue primero publicada en inglés, su primera publicación en inglés fue Heartbreak Tango. Muchas otras novelas también fueron traducidas, y bueno, en esa novela está esta estructura de cartas, de voces que monologan y que hablan de alguien que, en el caso de esa novela, está muerto. Y bueno, esta estructura también la vi en otra novela que me gusta mucho fuera de la literatura en español, que es en la novela Verano, de un escritor sudafricano que de hecho vive aquí en Australia, que es John Maxwell Coetzee, una novela que se llama Verano, que bueno, fue publicada hace unos 15 años y la empecé a leer cuando estaba empezando a trabajar en la novela, y me pareció muy seductora esa estructura porque me parecía interesante la idea de contar la propia historia desde la perspectiva de la mirada de otras personas, de otros personajes, y no desde la mirada propia. Obviamente la mirada propia está ahí, claro, ¿no? Pero hacer el juego de hacer de cuenta como que uno cuenta historia suya desde otras miradas.
Sí. Dices que es autobiográfica y se nota que hay una tensión generacional muy fuerte en la novela, ¿no? ¿Qué buscabas explorar, sobre todo en la relación padre-hijo?
Sí, esa tensión precisamente, que bueno, En el caso de la novela tiene que ver con quizás lo que llamamos la postdictadura en Argentina, digamos la generación de personas que nacieron en los años 50, 60, que vivieron la serie de dictaduras intermitentes que atravesaron la historia argentina durante esa época. Y mi generación, yo voy a cumplir 40 años este año, mi generación, que es la generación nacida ya en democracia, criada en democracia, y bueno, que es una cosa que se ve también mucho en España con la transición, ¿no? Con las generaciones que nacieron después de la muerte de Franco, y bueno, maneras de ver el mundo muy, a veces irreconciliables, a veces no. También hay algo que aparece en la novela, que va apareciendo después, de cómo muchas diferencias que se acentúan mucho durante la época de la rebeldía, de la adolescencia, después cuando los personajes van creciendo, las personas van creciendo, en muchos casos dejan de ser tan acentuadas, ¿no?
Sí. Y elegiste el comienzo de la novela en el contexto histórico del 2001. De hecho, empieza como en Año Nuevo, ¿no? De ese
Así
año.
es, eso es.
¿Por qué la quisiste situar precisamente en ese día y en ese año?
Bueno, es la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre del 2001, y bueno, ese mes, diciembre del 2001, es muy significativo en el imaginario de Argentina, pero no solo Argentina, en general, de muchas partes del sur de Sudamérica, del Cono Sur, en Chile, en Uruguay, saben qué significa diciembre del 2001, que bueno, fue una crisis muy fuerte que causó que más de 1 millón de argentinos se fueran de la Argentina desde entonces. Y bueno, fue la crisis denominada Corralito y también que ocasionó que cinco presidentes pasaran por el gobierno de la Argentina en menos de una semana. Tuvo una serie, digamos, de hitos históricos que transformaron la vida de muchísima gente de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, en mi caso personal, lo que cuenta mucho la novela es que durante ese mes, en diciembre del 2001, bueno, mis padres estaban desempleados, mi padre se quedó desempleado durante ese mes. Y ese mismo mes el gobierno decidió confiscar los depósitos bancarios y restringir muchísimo el acceso al dinero porque había una corrida bancaria muy salvaje. Entonces se produjo, bueno, básicamente la bancarrota del país. El país entró en default, entró en deuda, digamos, reconoció que no podía pagar su deuda. Y todo eso, bueno, ocasionó una serie de transformaciones que venían desde lo político, desde lo público, a lo más íntimo de las personas, como por ejemplo el lugar donde tienen que vivir, ¿no? Donde pueden vivir. Y por eso la historia comienza durante ese mes, ¿no?
Claro, sí. Fabricio, tú también eres músico. Antes mencionabas que bueno, que este tipo de cosas, la música, la literatura, influye mucho a una persona cuando está en ese proceso de crecimiento. Háblanos un poco de cómo fue esa influencia para ti. Como digo, eres músico y también te quería preguntar sobre tu formación musical, si influyó quizá un poco en la cadencia y con el ritmo de la prosa, no sé.
Sí. Quiero creer que sí. Quiero creer que hay algo de eso que inevitablemente influye. El lenguaje tiene una melodía. El castellano tiene una melodía hermosa. Y me parece que sí que, digamos, hay cierta influencia de la música en los temas y en la forma de contar. Sobre todo porque, bueno, en la mayoría de los capítulos hay voces, ¿no? Hay voces y se escucha una oralidad. Entonces, eso tiene un sonido, tiene un ritmo. Tiene unos patrones y bueno, eso está ahí. Particularmente, bueno, en la novela el rol de la música tiene que ver con, digamos, una transformación muy fuerte que bueno, que fue vivida por mí, que, digamos, yo crecí en los años 90 en Buenos Aires, en una década que no solo esto sucedió en Argentina, había muchísima influencia, bueno, del inglés, de Estados Unidos, de las culturas, digamos, anglosajonas. Y en mi casa en particular crecí escuchando música, bueno, pop, rock, la música, la generación, como llamaban en esa época, la generación del MTV, digamos, la música internacional. Y bueno, a raíz de la emigración, me pasó lo que le pasa a muchísima gente, que es que se da cuenta de dónde es, ¿no? Se reencuentra con sus orígenes. En mi caso puntual, que es lo que se ve reflejado en el personaje, yo además ya había vivido en Brasil cuando era pequeño, entonces quería contar un poco esa forma de, digamos que al verse uno en el extranjero, al verse uno rodeado de gente que es distinta a uno, uno empieza como a conectarse con lo que es, ¿no? Con sus orígenes, empieza a transformarse, digamos, las cosas que antes para ahí uno daba por sentado, y en la novela, en la música, eso tiene que ver con el tango, con el folclore argentino, folclore latinoamericano, que es, bueno, es música que yo cuando era pequeño no estaba muy de moda, y bueno, un poco a raíz de la emigración, lo que cuento que le pasa al personaje es que ese tipo de música lo empieza a transformar la manera de ver, digamos, su propio país, su propia gente y el mundo en general, ¿no? Sí, eso, no sé si responde a tu pregunta más o menos.
Sí, sí, y seguro que mucha gente que nos esté escuchando se sentirá identificada con esto, ¿no? Gente que ha emigrado
que sí.
aquí y que ha tenido esa experiencia también respecto a sus orígenes culturales, ¿no? Es
sí.
muy interesante. También hay otra cosa, eres profesor universitario y entiendo que trabajas con asuntos de teoría y análisis literario, ¿no?
Eso es.
En lo personal, Fabrizio, ¿qué desafíos implicó para ti pasar de esa parte crítica, esa mente crítica, al acto creativo en este caso?
Bueno, eso es algo muy típico que me parece que enfrenta mucha gente a la hora de escribir, sobre todo si estudió literatura y sobre todo si da clases de literatura, que es, digamos, como dicen en España, un cierto respeto, ¿no? Sentirse un poco intimidado frente a lo que uno pueda llegar a producir. Y digamos, muchas veces eso puede ser paralizante. En mi caso, creo que tuve la suerte de tomármelo con cierta insolencia o con cierta, digamos, despreocupación y, bueno, y sentarme a escribir sin estar tan, digamos, sí, intimidado por lo que había aprendido y tratar de aprovechar lo que había aprendido para, bueno, para poder escribir algo que fuera lo mejor que podía hacer, ¿no? Pero sí, es todo un desafío, la verdad.
¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo?
Bueno, es un poco engañoso, te diría, fueron 20 años, pero no estuve escribiendo durante esos 20 años, digamos, de forma pareja. Durante mucho tiempo la abandoné, la novela. También tuve mucha suerte porque, bueno, di con una editorial que se llama Equidistancias, que publica solamente autores que escriben en castellano que viven fuera de su país de origen. Entonces, me costó mucho encontrar una editorial en la que pudiera encajar mi novela, porque, bueno, no hace muchos años, de hecho hace 10 años que vivo en inglés, antes de vivir en Australia viví en Canadá, donde hice mi doctorado. Entonces, uno está muy alejado de Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, los centros, digamos, literarios en español. Entonces, los círculos a los que uno, digamos, pertenecía van desapareciendo, se van difuminando. Y entonces es más difícil por ahí poder ser publicado en español. Y bueno, tuve mucha suerte de conocer a la gente de la editorial de Distancias, a la que les estoy muy agradecido, y bueno, trabajar la novela con ellos y bueno, poder publicarla.
Sí, ahora hablaremos de algunos eventos que estás preparando para presentar esta novela aquí en Sydney. Pero antes de eso te quería preguntar, ¿tú tenías en mente cuando escribías a un lector argentino? Obviamente las expresiones coloquiales, las referencias de lugares, la música, todo eso es muy argentino. Y además yo cuando lo estaba leyendo, tenía en mi cabeza el acento argentino leyéndome, ¿no? Como que es sí. Está muy bien, está muy súper auténtico, ¿no? Pero ¿tenías eso en mente? ¿Ese es tu público, digamos?
Quiero creer que no. Digamos, ahí está por supuesto muy marcado, pero por ejemplo, ya en el segundo capítulo, en donde aparece, digamos, el personaje de la hermana de Piero, ya muchos años después de haberse mudado a España, ya tiene palabras en catalán, hay, digamos, una mezcla de lo que es el acento rioplatense y el acento de España. Entonces, digamos que, si bien la historia que se cuenta, bueno, algo de lo que comentan los críticos que digamos, que reseñaron la novela para la contratapa, Jorge Carrión de España y Cristina Fangman de Argentina, es que dicen que la novela es muy argentina, pero que precisamente por eso es cosmopolita, porque bueno, la historia transcurre no solo en Argentina y no tiene solo que ver con Argentina, personajes que están en Alemania, personajes que están en Inglaterra y personajes que están en España. Entonces, bueno, Buenos Aires tiene eso de que es un puerto y ahora quizás por motivos distintos, porque la gente emigró, no tanto porque la gente inmigró hacia allá, sino porque la gente emigró, me parece que es inseparable lo argentino de lo transnacional, no solo de lo local, ¿no? Entonces, sí y no, creo yo. Mi público, en mi cabeza estaba contando una historia, como decías, no muy argentina, pero al mismo tiempo también conectada con cosas que le pasa a mucha gente, ¿no? Con emigración, con extrañar su hogar, con sentirse raro en un lugar nuevo, todo ese tipo de cosas.
Claro. ¿Dirías que has aprendido algo escribiendo esta novela, con la experiencia de enfrentarte a lo que decías antes, que había sido un reto, ¿no? En cuanto a la estructura literaria, pero también el contenido, enfrentarte a lo mejor a recuerdos de tu pasado? ¿Qué has sacado de todo esto?
Bueno, que es algo que ya sabía, pero siempre es distinto saberlo que experimentarlo, que es que no es posible, digamos, capturar a través del lenguaje la vida. No, la vida es imposible de capturar a través del lenguaje, esa es la idea. Por más que uno quiera contar lo que pasó, siempre tiene que hacerlo de una forma, digamos, que tiene mucho más que ver con el texto, con el lenguaje, con las palabras, que no siempre capturan fehacientemente lo que uno vivió. Entonces, creo que ese es el aprendizaje más claro, ¿no? Que siempre que uno lee algo, ahí hay toda una serie de procesos y de, digamos, atajos para contar la propia vida o la vida de otros, que, bueno, involucra muchísimos recortes, involucra muchísimas omisiones, muchísimas mezclas, ¿no? Personas que aparecen en tu vida y que te marcan, y bueno, después, a la hora de construir un personaje, esas personas, muchas personas se convierten en un solo personaje, ¿no? Ese tipo de cosas.
Claro. Y dinos ahora, Fabrizio, háblanos de los eventos para presentar tu novela.
Sí, bueno, primero la presentaré en Barcelona, de hecho, que bueno, que eso quizás aquí para la gente que está en Australia no es tan relevante, pero la presentaré a mediados de junio en Barcelona. Después la presentaré en Melbourne primero, el día 25 de junio a las 3:30 de la tarde en la Trobe University. Después el 14 de julio la presentaré en la Universidad de Sydney con Fernanda Peñalosa, profesora argentina de literatura de la Universidad de Sydney, con el grupo SURCLA, Sydney University Research Latin America Australia, creo que sería la sigla. La presentaremos el lunes 14. Todavía la hora no está determinada, pero me pueden seguir en Instagram, fabricio.tocco, T-O-C-C-O, para poder, digamos, averiguar la hora más adelante. Y también la presentaré aquí en Canberra el lunes 21, creo que es, el siguiente lunes, a las 6 de la tarde en Smith's Alternative. Así que bueno, quien esté escuchando y que esté en Sydney, Melbourne o Canberra, está más que invitado a venir.
Excelente. Y también tenemos que hablar de otra interesante conexión entre tu obra y esta casa, SBS, porque ahora SBS On Demand va a tener a disposición de la audiencia el documental Secretos Precarios, que fue creado a raíz de una novela anterior tuya. Cuéntanos.
Sí, bueno, para ser bien precisos, en realidad es un libro académico, no es una novela. Esta es mi primera novela, por así decir, siempre no había escrito una novela antes. Pero el documental está inspirado en un libro académico, un ensayo, que se va a publicar en diciembre de este año, que también se llama Secretos Precarios, pero que fue escrito en inglés. Se va a aplicar a la Universidad de Texas. Y el documental es una especie de versión del ensayo. Es una serie de entrevistas con directores de cine de Argentina y Uruguay que hicieron, digamos, thrillers políticos. Thriller político. Entonces, el documental fue filmado aquí en Australia, en Canberra, en Montevideo y en Buenos Aires. Y bueno, son charlas y conversaciones sobre una forma de un género, digamos, de cine que es muy importante en Argentina y Uruguay y en general en América Latina. Va a estar disponible a partir de noviembre en SBS On Demand por unos años, así que están más que invitados a mirarlo.
Excelente. Pues Fabrizio Tocco, escritor y profesor en la Universidad Nacional de Australia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y también tu experiencia como escritor aquí en SBS Audio.
Un placer, gracias a vos, Esther. Un placer, gracias a SBS.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.